Cope Jaén.
Estar informado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera edición de, o a esta tercera jornada de Expoliva 2025 que estamos viviendo en la cadena COPE hasta las 2 en punto de la tarde. Hoy desde el corazón, desde el núcleo, desde el centro neurálgico de Expoliva, desde el pabellón Caja Rural de Jaén y más concretamente desde el stand de Caja Rural de Jaén, que por primera vez expone dentro del propio pabellón, con lo cual son dos stands los que Caja Rural de Jaén tiene este año en la 22ª edición de Expoliva 2025, una de las ferias más relevantes a nivel internacional del sector del aceite de oliva y sus industrias afines. En un contexto marcado por los retos de sostenibilidad, la digitalización y la incertidumbre climática, Caja Rural reafirma su compromiso histórico con el campo jienense y con el desarrollo de un sector estratégico para la economía andaluza, con una visión cercana, innovadora, comprometida. Hoy vamos a hablar con Fernando Planelles, que es el director general de Caja Rural de Jaén. Querido Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, buenos días.
Y enhorabuena por esta iniciativa de ya estar también en el corazón neurálgico, en este pulmón que es Expoliva 2025.
Sí, sí, no podía ser de otra manera. Bueno, queríamos estar más cerca de nuestros expositores, más cerca de nuestros clientes, más cerca de nuestra empresa, de nuestras cooperativas, y por eso hemos decidido pues estar aquí en mitad de este pabellón.
Caja Rural ha mantenido desde siempre, históricamente, un vínculo muy estrecho con el sector agrícola. ¿Cómo se traduce hoy ese compromiso con el campo jienense, con el nuevo campo jienense?
En todas sus maneras y formas, o sea, de estar presente en todo y cada uno de los 97 pueblos de Jaén, ya que Jaén es la única provincia de España donde no hay exclusión financiera, y eso supone pues estar cerca de todos los agricultores, de todas las pequeñas empresas que se dedican asociadas a este sector en todo y cada uno de los pueblos, ayudando a sacar proyectos adelante, ayudando a fijar población en el territorio. Eso por un lado, y luego, bueno, por supuesto, trabajando con todas las cooperativas, con todas las empresas y ayudando también a modernizar el sector y esa evolución necesaria que tiene que haber en el sector, ayudando a todos los industriales y a las empresas a poder también, pues tanto fabricar como distribuir, como comercializar los productos.
El sector olivarero se enfrenta a múltiples desafíos, como pueden ser, no sé, el cambio climático, el aumento de los costes de producción, la escasez de agua incluso. ¿Cuál es la visión de la entidad de Caja Rural de Jaén ante estos retos?
Bueno, ahí tenemos que ser capaces de mantener un equilibrio. Es cierto que al final el sector tiene que intentar modernizarse, tiene que también adaptar a los nuevos tiempos, y ahí pues bueno, hay varias líneas. Por un lado, por supuesto, pues la de reducir costes, que es una parte importante de esa evolución o esa modernización que tiene que llevar el sector, pero por otro lado también el defender la calidad, que por supuesto es unos años, una evolución magnífica de la calidad de nuestro aceite, y ser capaces de ponerla en valor para que podamos pues defender esos precios que en estos tiempos pues también está siendo un tema bastante complejo.
¿Qué mecanismos, qué productos financieros están ofreciendo para ayudar a los agricultores a hacer frente a la actual coyuntura económica que están viviendo? Han tenido dos campañas malas, ahora tienen una campaña buena o muy buena, pero sin embargo chocan de nuevo con el precio del aceite.
Bueno, la verdad que venimos de dos años históricamente muy malo, muy negativo, y han sido de verdad pues años más difíciles para solventar, y que el campo ha necesitado, y los agricultores y las empresas han necesitado mayor apoyo financiero. Con estas circunstancias actuales, estos mercados de precios, bueno, sobre todo la primera parte del año, que ha sido bastante mejor, pues sí hay un poco más de alegría en el campo. Es cierto que los precios, la evolución de los precios está siendo complicado, y sobre todo en las primeras fases de la cadena, en los productores, en los agricultores, pues en algunos casos no llega a cubrir esos costes. Y sí, bueno, pues nuestra obligación es estar al lado de estos agricultores, al lado de nuestras cooperativas, para intentar pues que solventar ese problema o esas tensiones de liquidez que puedan tener con esos precios. Y por supuesto también ayudar a toda esa modernización que tiene que intentar llevar el campo. No solo hablamos de mayor densidad, de intensivo, sino también hablamos de mecanizar el campo, de invertir en tecnología, de análisis de tierra, de mejorar nuestros riegos. O sea, hay muchas líneas en las que se puede trabajar para intentar también mejorar o reducir costes.
Sí, hablamos de esa innovación, el desarrollo rural también, ¿no? Que mejora sin duda alguna la competitividad del aceite de oliva. Y ya por último, Fernando, Caja Rural de Jaén está claro que es un pilar fundamental y habitual de Expoliva. ¿Qué significa para la entidad estar presente una vez más en esta edición de 2025 y además haber incrementado ese apoyo, como hemos comentado al principio, con este nuevo stand en pleno corazón de Expoliva?
Es un escaparate de Jaén al mundo, y por supuesto es un escaparate de Caja Rural de Jaén hacia pues todo este sector que para nosotros es tan importante, ya digo, es una de las principales o la principal actividad económica de nuestra ciudad, de nuestra provincia, un pilar importante en nuestra comunidad, y por supuesto pues Caja Rural de Jaén tiene que estar aquí apoyando la feria y el sector.
Don Fernando, yo le agradezco mucho en nombre de mi casa, de la cadena COPE, que haya habilitado este espacio para montar nuestro estudio de radio y hablar hoy de la feria más importante del aceite de oliva y su industria afines desde esta que es su casa y que también consideramos la nuestra.
Nada, agradecido a nosotros de poder contar con vuestra presencia aquí. Gracias.
Y en el marco de Expo Oliva 2025, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, que convierte a Jaén en el epicentro mundial del sector olivarero, hoy tenemos con nosotros a Paco Moreno, es el secretario de la denominación de origen Sierra de Segura. Esta denominación de origen es una de las más antiguas de España, no solo destaca por la calidad excepcional de sus aceites de montaña, sino también por su firme apuesta por la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo rural. Con él vamos a conversar un ratito, desde este stand de Caja Rural de Jaén, pues sobre los retos y oportunidades que enfrenta el sector olícola en un contexto marcado por el cambio climático, por la volatilidad del mercado y la creciente demanda de productos saludables y sostenibles. También abordamos la relevancia, por supuesto, de Expo Oliva como escaparate internacional y plataforma para el intercambio de conocimiento técnico y comercial. Querido Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Bienvenidos y bienvenido a esta que ya sabes que es tu casa.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Sí. Y la primera pregunta, ¿cómo van los tres primeros días de Expo Oliva para la DEO?
Muy bien, muy intenso, con muchas actividades, mucha promoción y dando a conocer nuestro marchamo de calidad, ¿no? Uh-huh. Por eso venimos a esta feria, a otra vamos de forma separada, las DEO y la IGP, pero en este caso particular siempre Expo Oliva desde siempre, desde hace muchos años, pues siempre hemos venido agrupados porque lo que queremos dar es una imagen de unidad y sobre todo de poner en valor el marchamo de calidad de denominación de origen, indicación geográfica. Al final son marchamos de calidad o leícola vinculados al origen.
Aquí siempre lo hemos discutido desde hace décadas, ¿no? ¿Por qué no se podía hacer lo mismo que hace La Rioja o Ribera del Duero o cualquier otra denominación de origen con los vinos? Y por fin se ha conseguido tener una IGP aceite de Jaén. Luego ya cada uno con su propia denominación, con su propia calidad, sí, con su propia singularidad. Pero ¿este ha sido un paso importante o no?
Bueno, por supuesto, para sobre todo para aquellas zonas que no tenían ningún marchamo de calidad que lo amparase. Nosotros en la Sierra de Segura, desde hace muchos años, como me habías comentado tú inicialmente, pues somos la denominación de origen más antigua de Andalucía y tercera de España. Y bueno, nuestros operadores podrían comercializar un producto con esta marchamo de calidad. Uh-huh. Pero sí es verdad que había muchas zonas de la provincia que no estaban amparadas, que no podían hacer uso del origen en el etiquetado y, bueno, sobre todo para ellos estaba este marchamo de calidad, indicación geográfica, aceite de Jaén. Y, bueno, el proteger al final lo que se intenta proteger, ya sea Sierra Segura, Sierra Mágina, Sierra Cazorla o la IGP, el nombre de aceite de Jaén, lo que se pretende es proteger un nombre geográfico para que solamente aquellos que cumplan unos requisitos de origen y de calidad puedan usar ese marchamo de calidad de cara a sus clientes, a los consumidores. Si no existiese la denominación de origen o las indicaciones geográficas, cualquiera podría hacer uso de un o evocar a un origen, pero no estaría respaldado por nadie. Entonces lo que se pretende es tener un organismo, en este caso los consejos reguladores, que respaldan ese origen para que solamente aquellos que cumplen los requisitos puedan usarlo.
Paco, ¿qué distingue al aceite de oliva virgen extra de la DEO Sierra de Segura frente a otras denominaciones?
La denominación de origen Sierra de Segura es un olivar de montaña. Somos la zona más montañosa, ¿no? Donde tenemos el olivar. Bueno, por decir un dato, de las 48.000 hectáreas que tiene la denominación de origen Sierra Segura, más de 16.000 está dentro de lo que es el Parque Natural de la Sierra Cazorla y Segura. Uh-huh. Somos el mayor olivar que hay dentro de un espacio natural protegido. Y ese olivar es como es, olivar de montaña. Y es un olivar en montaña por unas características, ¿no? Unas singularidades. Bueno, por decirte una, a mayor altitud se obtiene mayor concentración de ácido oleico. Uh-huh. Es un hecho, ¿no? Ya contrastado científicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos nuestra singularidad y sobre todo lo que nosotros nos esforzamos mucho, es sobre todo trasladar que el consumidor, cuando está comprando un aceite de denominación de origen, sea segura, está comprando un aceite con un origen y calidad contrastada. Calidad, por supuesto, aceite de oliva virgen extra, no podría ser menos. Ya lo puede encontrar más temprano, más maduro el aceite, pero siempre, aceite de oliva virgen extra. Y después, sobre todo, el origen Sierra de Segura. Uh-huh. Solamente aquellos aceites que están certificados por el ADO pueden evocar a este origen.
¿Qué importancia tiene el olivar de montaña dentro del tejido económico y social de la comarca, Paco?
En nuestro caso, fundamental, porque nosotros lo que tenemos es olivar de montaña. Y además, tiene su característica, tiene su problema, que todos sabemos, que la dificultad de su mecanización, ¿no? En otras zonas de campiña y tal, es mucho más fácil de mecanizar. Y eso no lo tenemos. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que compensar eso? Por diferenciarnos, ¿no? Uh-huh. Una política de diferenciación para que el consumidor no elija un lineal, ¿no? Por eso nosotros tenemos que invertir mucho, esforzarnos mucho en comercializar nuestro producto, uh-huh, envasado.
Esto además es importante, es algo muy importante y fundamental, efectivamente.
Mira, nosotros la denominación de origen es un instrumento. Yo siempre lo digo, la denominación de origen no es un fin, es un instrumento. Un instrumento que si se utiliza muy bien es una inversión. Una inversión en diferenciación. Al final, marca de aceite hay un montón en el mercado. Pero tú tienes que ofrecer algo distinto, ¿no? Y ahí está la razón de ser de una denominación de origen. Y si al final esa herramienta no la usa, en vez de convertirse en una inversión, lo que se convierte en un gasto.
Supongo que la certificación de origen contribuye al posicionamiento y también a ese valor añadido del aceite en los mercados, ¿no?
Claro, yo siempre al consumidor lo que le trasladamos es que cuando está comprando un aceite de denominación de origen sea segura, y cuando está viendo, porque, bueno, por indicar siempre los aceites que se comercializan con nuestro marchamo de calidad, siempre llevan una contraetiqueta numerada, correlativa, donde aparece nuestro símbolo, la ardilla, ¿no? La ardilla es símbolo no solo de la denominación de origen, sino también de toda la comarca, ¿no? Nos sentimos muy identificados con la ardilla, ¿no? Entonces nosotros justamente eso es lo que pretendemos, que el consumidor valore el producto porque sepa que lo que está comprando es un aceite que está certificado. Uh-huh. Que ha dicho que ese producto cumple unos requisitos de calidad, no es el propietario de la marca, sino que además hay una tercera parte, como el Consejo Regulador del ADO, que certifica esa calidad. Uh-huh. Y eso es una de nuestras líneas de actuación fundamentales, que el consumidor sepa que está comprando un producto certificado.
Paco, después de los años de sequía que hemos tenido, de malas campañas, por fin hay una campaña buena, aceptable, y ahora mismo, ¿a qué huele el campo? Después de tanta lluvia, uno cuando mira ese olivar serrano, ese olivar de montaña, ¿a qué huele? ¿Qué se ve? ¿Qué se perfila en el horizonte si no ocurre nada?
Bien, por supuesto, nosotros hemos tenido una primavera muy buena y ahí se nota en el campo, pero sí te quiero comentar una cosa, Ángel. Nosotros, fíjate, la peculiaridad de la Sierra de Segura, estos dos años que han sido fatales en otras zonas de la provincia de Jaén, en la Sierra de Segura no ha sido tan mala, pues justamente porque tenemos un cierto microclima. Nosotros tenemos unos veranos más frescos, llueve algo más que el resto de la provincia, y todo eso al final no ha beneficiado, y esas dos campañas que han sido malísimas para el resto de la provincia, nosotros hemos tenido, media cosecha, pero bueno,
La cabeza fuera del agua.
Exacto, tú lo has dicho, cabeza fuera del agua. Este año, por supuesto, el año es muy bueno, ha llovido muy bien, hemos tenido una primavera excepcional y esperamos tener todavía mejor cosecha. Sobre todo porque los precios también han bajado, entonces tenemos que compensar. Al final, cuando la gente decía que los precios eran muy altos, siempre decía, esto es ley de oferta y demanda. Cuando hay poca oferta y la demanda no disminuye en la misma medida, al final tienen que subir los precios. Igualmente, ahora está bajando los precios, nos tenemos que adaptar, tenemos que seguir apostando por la comercialización y trabajar en ese sentido, porque sabemos todos somos conocedores, que la salida, el fin, es cada vez tener más productos comercializados, envasados, porque en la medida que tú te acerques más al consumidor final, que evalúe tu producto, que fidelice, que lo fidelice, es a medida que tú te creas más capacidad de negociación, ¿no? Y en esa línea tenemos que trabajar siempre.
Pues Paco Moreno, secretario de la Denominación de Origen Sierra de Segura, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Caja Rural en este especial Expo IVA 2025 y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Y seguimos en este especial Expo IVA 2025. Estamos en el pabellón Caja Rural de Jaén y estamos en el stand de Caja Rural de Jaén, un stand que por primera vez se instala en el interior del pabellón. Es decir, Caja Rural tiene dos stands, el de la entrada a la feria, justamente en la recepción de la feria, y ya en el propio corazón de la misma. Vamos a hablar ahora con Francisco Elvira, es el secretario de organización de COAG en Jaén. Ya sabes que es una de las organizaciones agrarias más representativas de la provincia. Yo diría que su voz es clave para entender la situación actual del olivar tradicional, los retos que enfrentan los agricultores y las oportunidades que ofrece la innovación en un sector estratégico para la economía andaluza y española. En esta entrevista pues vamos a abordar diferentes temas como es el relevo generacional, la especulación de los precios del aceite o el papel del agricultor en la cadena de valor. Querido Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a empezar por lo primero, y lo primero es lo último. Hace apenas un par de días COAG presentaba una denuncia ante competencias por la volatilidad de los precios del aceite. Hemos pasado de unos precios que algunos decían exagerados, otros decían necesarios, pero se ha pasado de eso a un precio que prácticamente le cuesta al agricultor, le cuesta a las cooperativas pues sacar un litro de aceite del mercado.
Exactamente. Tú imagínate una empresa que de la noche a la mañana pierde el 50% de su ingreso. Tenía 10 coches y esos coches, en vez de venderlos por el dinero que tenían ya fabricado ese coche, lo vende por la mitad. Con Mainri, ahora mismo al agricultor le están pagando el kilo de aceite por debajo de los 3,5 euros. Uh-huh. Cuando nuestros costes de producción, según los últimos datos de AEMO, por ejemplo, están por encima de 5. Estamos perdiendo dinero, estamos poniéndole dinero a una cosecha que no hemos tirado todo un año detrás de ella, y a la hora de vender nuestro aceite lo recogemos, lo vendemos, y cuando está en la almazara nos encontramos con una bajada de precios sin precedentes. Precio que más aún al consumidor en el supermercado está pagando en torno a 5 o 6 euros el litro, que no el kilo, ¿vale? Que aproximadamente un kilo es un litro con 10 aproximadamente a grandes rasgos, pues está pagando de 5 a 6 euros todavía en el supermercado.
¿Esto por qué está pasando? Yo el otro día encontré en un hipermercado una garrafa de 5 litros de aceite por menos de 21 euros. ¿Todo esto por qué ocurre? ¿Por qué hace unos meses una garrafa de aceite valía 50 euros y hoy vale 20 o 21? Dependiendo también de dónde venga el aceite. Este, por ejemplo, no era de Jaén, pero sí era de Granada.
Pues por eso hemos puesto el martes una denuncia en competencia, porque se está produciendo una desescalada de precios que no es normal. Aquí tenemos un problema en nuestro sector. Tenemos unos productores muy atomizados, tenemos muchos consumidores, y en medio hay muy poca gente. Entonces hemos puesto una denuncia en competencia avalada por un estudio de la Universidad de Jaén y Córdoba que han realizado a petición de Diputación de Jaén. Uh-huh. Donde han hecho una herramienta de inteligencia artificial donde predice los precios del aceite en las diferentes campañas, y dice que el precio, con las condiciones iniciales que tenemos ahora mismo, debería estar en torno a los 5,5 euros. Uh-huh. Y lo tenemos por debajo de 3,5. Entonces, le hemos dicho a competencia que investigue por qué se produce esta desescalada. Uh-huh. No se está cumpliendo la ley de la oferta y la demanda en nuestro sector, y no se está cumpliendo la ley de la cadena, porque no está repercutiendo a los agricultores, como mínimo, nuestros costes de producción y un poquito para vivir. No pedimos más que eso.
Francisco, ¿qué esperan de esta denuncia? ¿Cuándo puede haber una respuesta? ¿Qué pasa después de esta denuncia?
Pues mira, somos una asociación de agricultores. Tenemos indicios, tenemos sospechas, pero no tenemos pruebas. Por eso hemos puesto la denuncia.
Para que investiguen y trabajen.
Para que investiguen y trabajen. Y en función a eso, pues tenemos una ley que regula los mercados, y si se ha producido una distorsión artificial, que es lo que creemos firmemente nosotros como asociación agraria, pues tomarán las medidas que conforme a ley convengan.
Francisco, ¿cuál es el estado actual del olivar jienense tras varias campañas marcadas por la sequía y la inestabilidad climática?
Pues es muy bueno. Yo, sinceramente, tengo los olivos muy bien este año también. El año pasado tuvimos una cosecha aceptable, buena, muy buena en la provincia, y este año, salvo algunas pequeñas contratiempos, la cosa viene de cara también para los agricultores. Cierto es que tenemos los olivos de cero por naturaleza, que los crecimientos que hemos tenido, porque el año pasado tuvimos cosechas, no son una cosa que diga vamos a tener un cosechón, pero las condiciones climáticas que han venido de lluvia en primavera y la floración que estamos teniendo ahora con temperaturas relativamente suaves, está viniendo bien. Esperemos que el PRAI no lo termine de arruinar, esperemos que no terminemos de venir una granizada o cualquier otra cosa, que es lo que nos toca a los agricultores, que siempre estamos sometidos al clima.
Volviendo al tema del precio del aceite, que no quiero que se me quede en el tintero, ¿quién se está beneficiando realmente de esa especulación de precios?
Pues es lo que te comentaba antes, los productores estamos muy atomizados, aunque nos juntemos en nuestra cooperativa o en nuestro grupo de comercialización, los consumidores también tienen que recurrir al supermercado, pero en medio tenemos en la cadena muy pocos comercializadores. Pues esperemos que competencia de luz a quien se está beneficiando, y sobre todo si lo está haciendo de manera ilegal, que le ponga las sanciones proporcionales al daño que están causando.
No hay ninguna edición de Espoliva en la que no hablemos de la PAC, en este caso de la nueva PAC. ¿Cómo está afectando al pequeño y mediano agricultor en Jaén? ¿Son suficientes las ayudas que se están ejecutando o articulando desde Europa, desde el Estado, desde la Junta, para paliar esos efectos de la crisis agrícola?
Pues realmente lo estamos viendo día a día. Estamos viendo desaparecer agricultores por la burocracia que conlleva la agricultura y por las exigencias que se nos estaban imponiendo, muchas veces ilógicas, desde las administraciones, para cumplir con algunas cosas que no tienen ni sentido en el campo. ¿Qué está pasando realmente? Pues que al final estamos perdiendo agricultores. Además, son agricultores de cierta edad que cada vez pues les cuesta más todo el tema del papeleo, de las nuevas tecnologías y demás. Y sobre todo porque las nuevas normas de la PAC están limitando, con el tema de agricultor activo, la entrada de nuevos agricultores al campo.
Eso te iba a preguntar. Esto supongo que complica mucho el relevo generacional al campo jienense, ¿no? O al campo en general.
Al final, o vienes de una familia de agricultores que te puedan ceder un patrimonio suficiente como para poder vivir de él, o están muertos. La costumbre que teníamos aquí en Jaén de comprarte tus olivillos para el aceite del gasto, como decíamos y demás, eso con la nueva PAC está limitado, porque o tienes al menos el 25% de tus ingresos que provienen del campo, que cuando tienes unos poquitos olivos tienes que tener una actividad complementaria de fin de semana y demás, o eres autónomo de la rama agraria, con lo que tampoco, por el volumen, no te interesa. Cuando te compraba los 50 o 100 olivillos para el aceite del gasto, no te interesa. Entonces, eso está limitando el acceso a la PAC de los nuevos agricultores.
¿Y qué mensaje daría, Francisco, a esos jóvenes que estén dudando entre marcharse o apostar por el campo?
Los necesitamos, como cualquier los necesitamos, aunque truene mucho y el cielo esté muy nublado y muy oscuro. Al final los necesitamos, así que tienen que ponerse el chubasquero, el paraguas y rezar lo que puedan y venirse para el campo, porque los necesitamos.
Y ya por último,
aunque no sea fácil.
Y ya por último, ¿qué espera COA Jaén de una feria como esta, como Espoliva, para apoyar al agricultor?
Pues al final esto es un escaparate para la provincia de Jaén, un escaparate para el olivar, un escaparate internacional, y lo necesitamos y nos viene muy bien. Yo te diría que deberíamos organizarla todos los años, pero
cuesta trabajo y mucho dinero, ¿no?
Sí,
mucho
pero dinero. Pero al fin y al cabo, cada dos años pues vemos las novedades, vemos los referentes y demás.
Pues don Francisco Elvira, secretario de organización de COAG, gracias por estar con nosotros, mucha suerte y a seguir trabajando por nuestro campo, por nuestra gente y por esos jóvenes que aquí tienen una oportunidad, la tienen de verdad, y no tienen que marcharse a ningún sitio para seguir cuidando de algo tan tan patrimonial, tan hermoso, tan bueno, pues tan sostenible para la provincia, porque eso es lo que sostiene esta provincia. ¿Y dónde mejor que aquí?
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz a los agricultores.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Gracias a la publicación de estos mensajes, hemos visto sus discrepancias con los varones más díscolos y la realidad de que Ábalos era su brazo ejecutor.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Y en uno de los eventos más importantes a nivel mundial en torno al aceite de oliva, pues no puede faltar nuestra indicación geográfica protegida, la IGP Aceite de Jaén. A pesar del poco tiempo de vida, su experiencia, su compromiso con la excelencia del aceite de oliva virgen extra, hacen de su voz una referencia obligada para entender los retos y también las oportunidades por las que atraviesa el sector olivarero en la actualidad. Vamos a hablar de la evolución de los estándares de calidad, del impacto del cambio climático, en fin, vamos a hablar un poquito de todo con Miguel Soto y López por parte de Madre, que es el secretario del Consejo Regulador Aceite de Jaén, IGP Aceite de Jaén. Querido Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo van estos primeros tres días de feria? Bueno, ya hemos pasado el Ecuador, ya estamos en la recta final.
Efectivamente, pues muy bien, una experiencia positiva. La verdad es que Expoliva siempre es nuestra referencia cada dos años del sector, donde vienen a visitarnos todos nuestros inscritos, amigos y consejos reguladores de toda España, y la verdad se ha dicho que estamos contentos.
Uh-huh. Miguel, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años el concepto de calidad dentro de la IGP de Aceite de Jaén?
La verdad que muy positivamente, cada vez más entidades se están inscribiendo, ya estamos cerca de 60 entidades dentro del Consejo Regulador que apuestan claramente por la calidad, y más que por la calidad y la comercialización, que es de lo que se trata, de poner en valor nuestro producto insignia, el virgen extra, y conseguir con ello que el consumidor, cuando coja la botella y le dé la vuelta, encuentre ese sello de calidad europeo que tanto nos ha costado conseguir y que verdaderamente sea un producto único y maravilloso. Y además que sea capaz de pagar un poquito más. Uh-huh. Hoy en día que estamos con los precios, que esto es muy complejo, que hay unas especulaciones y muchísimas cosas que no entendemos, al final el producto envasado, el producto de calidad sigue manteniendo sus estándares, sigue siendo económico para el consumidor y verdaderamente pagan ese diferencial.
Bueno, hay aceite para todos los gustos, ¿no?
Por supuesto.
Cada uno puede interpretarlo como quiere y comprar lo que quiera. En mi casa no falta nunca una botellita, yo le digo deluxe, que es la típica de la tostadita, que claro, ¿cómo sale un litro de aceite? A 25, vale, pero es que la calidad del producto, ese capricho, pues hay que pagarlo.
Por supuesto.
Hay que pagarlo. Nadie discute cuando se toma la copa 7 euros y medio, 9 euros o 10 euros en la costa. Miguel, una curiosidad que yo tengo, ¿qué protocolos, qué controles destacan en el proceso de certificación de calidad que distingue al aceite de oliva virgen extra con el sello, con la etiqueta, con el marchamo IGP Jaén?
Lo primero de todo, que tenemos que tener claro que es un producto que viene de olivares de Jaén, únicamente de nuestros olivares, y elaborado en la provincia de Jaén, por entidades acreditadas, las cuales pasan unos procesos bastante complejos, en los cuales se garantiza que el producto que estamos obteniendo es un virgen extra con unos estándares superiores a lo que el Consejo Agrícola, porque nos indican que el virgen extra es que tiene un frutado cero, por encima de cero y sin defecto, pero sin embargo el virgen extra que va en nuestras botellas pues tiene que tener un frutado superior a 3, un amargo y picante equilibrado entre 3 y 6, lo cual hace un producto verdaderamente singular.
¿Cuál es el mayor desafío a la hora de garantizar la trazabilidad del producto desde el olivar hasta la botella?
Al final, el gran desafío es la conservación. Donde verdaderamente podemos encontrar problemas, ¿de acuerdo? Es a la hora de que tenemos que cuidar nuestro aceite. Yo lo digo y cada día lo digo más, los aceites los debemos de tratar como los vinos. Deben de estar en una zona oscura, tratar de no tener cambio de temperatura, al aceite no le gusta, que una vez que abramos nuestra botella, consumámosla, no la dejemos ahí apartada en un esquincito, porque es un producto maravilloso, tarda mucho en enranciarse. Es verdad, más de dos años un buen picual de Jaén. Pero es cierto que si no lo tratamos bien, si lo ponemos al lado de olores y sabores extraños, en el despensero o al lado del Fairy, que es un sitio que nosotros detectamos, pues tenemos esos problemas. Sin embargo, los vinos, todos tenemos una esquinita donde guardamos los vinos, en esa alacena, incluso botelleros especializados. Bueno, pues tratemos los aceites igual. Al final es un producto que está vivo, que evoluciona, que nos va a dar todos sus matices, nos va a dar salud, nos va a dar sabor. Vamos a tratarlo un poquito bien. Ahí sí. Es donde verdaderamente tenemos ese desafío.
Y más económico, una buena botella de vino. ¿Y cómo afronta la IGP esos efectos del cambio climático en el cultivo del olivar?
Pues la verdad que lo primero de todo, adelantando cosecha. La IGP no permitimos a ninguna aceituna después del 31 de diciembre. Hoy en día tenemos que ser, y somos muy claros en Jaén, el producto ha evolucionado debido al cambio climático. Tenemos que adelantarnos, tenemos que recolectar antes de que entren los fríos extremos, antes de que el fruto se empiece a dañar, porque aquí la calidad empieza en el olivar, y algo que tenemos que tener muy claro: si en el olivar no viene un buen fruto, la mejor almazara, el mejor maestro almazara, no hace maravillas, porque lo importante es la materia prima, y la materia prima por la que trabajan los agricultores todo un año. Entonces, vamos a recolectarlo con el mimo que se merece, vamos a hacerlo como se merece.
¿Se está trabajando en la internacionalización, lo he dicho regular, nada más, del aceite de oliva virgen extra?
Efectivamente,
con el consejo, sello IGP.
Correcto. Al final, este consejo regulador nace con una visión internacional. Es cierto que en estos primeros años, que somos muy jóvenes, como hemos dicho, solamente tenemos 4 años, nuestra cuarta campaña, y venimos de campañas muy complejas donde sí, no ha habido productos para poner en mercado, pero poco a poco las entidades que están inscritas van apostando más claramente por la internacionalización, tienen equipos profesionales, porque al final la internacionalización debe ser profesional, y tienen al Consejo a su disposición para cualquier tipo de acción que quieran hacer, tanto dentro como fuera de nuestra frontera.
Y ya por último, ¿cómo valora el papel de esta feria de Expo Oliva como escaparate para el sector del aceite de oliva, pero no un aceite de oliva cualquiera, un aceite de oliva con el sello IGP de Jaén?
Muy positivamente. Al final nuestros inscritos y nuestras marcas están presentes en varios espacios. Se ve claramente que somos Jaén y que damos la imagen de Jaén, con algunas mejoras, como en todo. Todo se puede mejorar y debemos de aprender y mejorar y escuchar a nuestros inscritos y ver dónde podemos ayudarles. Pero es cierto que tenemos desde gente que está vendiendo enfrente de la Olivarena, expositores que están dentro con sus marcas como Puerta La Villa, Ciudad de Jaén, la gente de Olécola Jaén y otros muchos más, Jaén Co apostando claramente, la interprofesional está también apostando. Al final, en el punto de reunión del sector, cada 2 años que nos vemos, nos saludamos, echamos un ratito y podemos hablar de calidad y podemos hablar de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.
Don Miguel Soto López, secretario del Consejo Regulador Aceite IGP Aceite de Jaén, gracias por estar con nosotros, mucha suerte, y nos vemos, bueno, nos vamos a ver mucho, pero aquí en Expo Oliva nos vemos dentro de 2 años, si Dios quiere.
Si Dios quiere y todo va bien, muchísimas gracias a vosotros.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Quieren eliminar las prórrogas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Estamos en el stand de Caja Rural de Jaén, en pleno corazón de Expo Oliva 2025, y ahora estamos con una de las voces más autorizadas a nivel internacional, si del mundo del aceite de oliva, del sector del olivar, hablamos. Vamos a hablar ahora con un buen amigo de esta casa, con mi amigo Juan Vilar. Él es consultor estratégico internacional, es analista del mercado oleícola a nivel global y además es consejero de Caja Rural de Jaén. Él, bueno, ya le conocéis, tiene una trayectoria sólida, una visión aguda del sector. Él es voz clave en la interpretación de los cambios estructurales que vive el olivar a nivel global, desde la evolución de los modelos productivos hasta el impacto del cambio climático y las tensiones geopolíticas. Y además tiene un don, que es la capacidad para anticipar tendencias y un enfoque académico y empresarial que lo convierte en una figura imprescindible para comprender el presente y el futuro del aceite de oliva. Don Juan Vilar, amigo, buenas tardes.
Muy buenos días, amigo, efectivamente, amigo. Se nota que somos amigos con la presentación que ha hecho.
Bueno, por dónde. Oye, el otro día leí un artículo tuyo sobre las placas solares.
Sí.
Un artículo muy objetivo, ¿no?
Sí, bueno, con datos reales, con lo cual la mejor manera de abordar una situación es a través de los datos. Que estos datos sean suficientes, que sean veraces y que se puedan contrastar, ¿no? Perdón, y en este artículo poníamos de manifiesto que realmente a nivel internacional hay 1.540 millones de kilómetros cuadrados de tierra cultivable, de los cuales ya hay un total del 77% cultivado, o sea, que tenemos que el 3% de la capa terrestre, solamente el 3% es tierra cultivable. Uh-huh. De esta, casi todo ya está cultivada. Por lo tanto, tenemos el primer hecho, que la tierra es un bien limitado y finito. Segundo factor, tenemos una población de 8.000 millones de personas, de las cuales más de 900 millones de personas pasan hambre. O sea, un bien finito, gente que pasa hambre. Y otro problema, que realmente más del 10% de la comida de la cual nos alimentamos es ultraprocesada. ¿Qué es comida ultraprocesada? Aquella que parte como materia prima de no alimentos. Por lo tanto, tenemos una población creciente, una tierra limitada en espacio cultivable, tenemos el 10% de la población pasando hambre y otro 10% que nos alimentamos de comida, que le llamamos comida por no llamarle de otra manera. Creo firmemente que la tierra cultivable es para cultivar, y los desiertos, los tejados y algunos otros espacios que hay disponibles, por ejemplo, en los mismos pantanos, la superficie de agua, son una buena fuente para poder establecer ahí pues parques fotovoltaicos. Voy a dar un dato simplemente. Fijaros que actualmente a nivel internacional España es la séptima potencia en parques fotovoltaicos. Actualmente a nivel internacional hay las mismas placas solares en tierra cultivable que la superficie mundial de almendro, que es el décimo leñoso por importancia. Por lo tanto, con los parques fotovoltaicos estamos dejando de percibir 2,1 millones de toneladas, por ejemplo, de almendra, para alimentar ese 10% de la población que pasa hambre y para no consumir comida ultraprocesada.
Bueno, decía yo al principio, en la introducción del programa, que Juan Vilar siempre se anticipa a lo que puede pasar, y aquí lo está explicando claramente. Si seguimos poniendo placas en el campo, habrá un momento en el que no podamos comprar lechuga, así de claro.
Bueno, lo has definido mucho ya, mejor que yo.
Mucho más, no podremos comprar lechugas, no habrá tomate, porque al final también nos comeremos los invernaderos, porque si un propietario del terreno del invernadero ve que poniendo plaquitas la cosa le sale más rentable, pues al final desaparecerá sin invernadero.
Tendremos electricidad para poder mantener un frigorífico sin alimentos.
Efectivamente. Pues pintado el futuro de esta manera tan visual. Juan, ¿cuál es el estado de salud del sector olícola en 2025 a fecha de hoy, tanto a nivel nacional como internacional?
Bueno, tenemos una situación global en la cual estamos comenzando un ciclo de mejores cosechas. Se tiene en cuenta que quien determina la tendencia del mercado es España, porque somos los mayores productores del mundo de aceite de oliva. ¿Y qué sucede? Pues que está evolucionando positivamente la producción, sobre todo en España. El año pasado, el actual año, tuvimos una producción de 3,2 millones de toneladas. Es una situación en la cual tenemos una oferta creciente, una demanda que se va gradualmente acomodando a la oferta, y una climatología que ha sido muy, muy, muy adecuada y que va a permitir que, creo, que estemos en un punto de inflexión ante una situación de cambio de ciclo.
¿Y hacia qué modelo de sector o hacia qué modo de olivar cree usted que se está dirigiendo el sector en este momento?
Bueno, Tiene que haber...
¿Hay un equilibrio entre olivar tradicional y, por ejemplo, el superintensivo?
Tiene que haberlo porque son tres elementos completamente distintos, seto tradicional y olivar intensivo, que tienen que convivir de manera perfecta. Con lo cual, hay que buscar las utilidades del tradicional, las utilidades del seto y las utilidades del intensivo, y que convivan en armonía. ¿Qué sucede? Que cada uno de los tres requiere de estrategias completamente distintas para poder gestionarlo. Uno habría que gestionarlo por diferenciación. Además, empieza un momento en el cual va a haber una falta de competitividad por la caída de los precios. El olivar tradicional, que más de 5 millones de hectáreas no son transformables, habría que gestionarlo de una manera diferenciada. El intensivo, bueno, es una combinación que está en mitad, que utiliza todas las variedades y además es económicamente rentable, y el seto, un modelo para liderar en costes, o sea, producir aceituna a un precio barato para lanzar aceite al mercado sin diferenciarse. Los tres tienen su hueco, por supuesto, pero lo más importante es que la estrategia de cada uno se defina por alguna de las tres alternativas.
Juan, la última. Estamos muy preocupados con el tema de los aranceles. ¿Qué pasa con los aranceles?
Los aranceles, sinceramente, se le ha dado más importancia de la que tienen, ¿no? Y voy a explicarlo de una manera. Hace Estados Unidos es el único país que en un momento en el cual se han incrementado los precios un 60%, ha seguido consumiendo más. O sea, el único país que ha incrementado su consumo con precio al doble de la media mundial. Primer factor. Segundo, pasó a ser la segunda mayor consumidora como nación del mundo. ¿Qué sucede? Que si hace 8 meses el americano de a pie pagaba el aceite de oliva a un 66% más caro, ahora están bajando los precios, pero se los subimos un 20%. ¿Qué ocurre? Pues que el americano de a pie compra su aceite de oliva un 46% más barato que hace 6 meses. ¿Cuál es el problema? O sea, antes valía 18 euros el litro y ahora cuesta 14. A él le da igual, o a ella, los aranceles, de donde provenga, como sea, antes más caro, ahora más barato. Ya está, es lo que el consumidor no entiende de geopolítica, entiende de calidad de un producto que es el que quiere, que lo ha comprado mucho más caro y que ahora pues posiblemente compre más porque es un poquito más barato.
Juan Vilar, siempre es un placer echar un ratito de radio contigo. Gracias por acompañarnos también en este especial Es Poliva aquí en Caja Rural.
Ángel, el placer es mío. Muchas gracias.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparece una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder, en política y en cualquier organización, no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la 1.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Y charlamos ahora con otro buen amigo de esta casa, con mi amigo Pepe Gilavares. Él es el gerente de aceite Puerta de las Villas, una cooperativa referente en la producción de aceite de oliva virgen extra de alta calidad desde la Sierra de las Villas en la provincia de Jaén. Son reconocidos por su apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la excelencia sensorial de sus aceites. Y aquí, cuando se empezaba a hablar de oleoturismo, ellos ya estaban trabajando precisamente en ese asunto. Querido Pepe Gilaver, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena porque lo conseguisteis llegar a esa meta, que era ser uno de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo, y no solamente llegáis, sino que os mantenéis en lo más alto, arriba del todo.
La verdad que sí, después de muchos años, de mucho trabajo,
de
mucho esfuerzo, en una aldea de la Sierra de las Villas, una aldea de Villacarrillo, Mogón, allí perdida, pues la verdad que sí, un grupo de gente humilde, de gente honesta, de gente trabajadora, pues hemos conseguido no solo, efectivamente, como has dicho, producir uno de los mejores aceites del mundo, sino, y tengo que dar la noticia, hoy nos entregan a EMO, la Asociación de Municipios del Olivo, el premio a la mejor almazara de España. Y eso comprende mucho más o abarca mucho más que lo que es la calidad del producto final. Comprende también todo lo que es el proceso, ¿no? Nos hablan, valoran toda la apuesta por la sostenibilidad, por el cuidado del campo, por hacer producciones sostenibles, por el medio ambiente, por nuestro compromiso social también, por el trabajo que hacemos en tema de economía circular. Es decir, es un premio que abarca, digamos, toda la gestión integral de la fábrica, ¿no? Con lo cual, pues creo que tiene mucho mérito.
Si estuviera aquí nuestro común amigo Asensio López, diría que pico y pala, pico y pala.
Pico y pala.
Y pico y pala, que es como se hace la... Porque tú aquí en Espoliva, tú te sientes cómodo en el campo. Yo siempre que te he entrevistado, yo creo que el 90% de las veces que te he entrevistado, me has pillado en tu tractor, o te he pillado en tu tractor. Mitad del campo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Pero fíjate, bueno, tengo una vida bastante extraña, esta doble faceta de agricultor, que es mi actividad principal, por supuesto. Por cierto, ya que muchos de los que mandan mucho en el sector disfrutaran y padeciesen a la vez el campo. El campo se disfruta y se sufre también.
Se padece.
Entonces, bueno, sí, yo tengo la oportunidad, la libertad de estar trabajando en el campo y luego disponer de tiempo como trabajador autónomo que soy, de dedicarle, bueno, pues ahora, por ejemplo, en la feria, somos, por cierto, creo que la única cooperativa exponiendo en el pabellón principal de Espoliva. Hay algún grupo cooperativo, pero como cooperativa individual creo que somos la única. Y de estar, como digo, pues 4 días seguidos de feria, yendo y viniendo de Mogón a Jaén.
¿Y de Jaén a Mogón?
Y bueno, anoche incluso con eventos nocturnos. Uh-huh. Yo he llegado ayer y antes de ayer a las 12 de la noche a mi casa.
Bueno, hemos sobrevivido ya unas cuantas de Espoliva.
Sí.
Esta no va a ser menos, a pesar de los pesares.
Sí,
y además
sí.
con ese marchamo, con ese aliciente que es hoy llevarse uno de los mejores reconocimientos a nivel nacional, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, bueno, al final sí, llega bastante cansado, sabemos lo que son las ferias. Pero bueno, por la mañana la gente del campo madrugamos y por mucho que digamos que aquí nos cansamos mucho, bueno, el trabajo del campo en muchas ocasiones
cansa más,
¿no? Entonces, bueno, se ducha uno por la mañana y sale uno tirando y vengo yo más fresco que una rosa.
Pepe, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar esta entrevista a los profesionales y consumidores del aceite de oliva?
Bueno, el mensaje, permitidme, bueno, hoy vamos a celebrar algo positivo, que es nuestro reconocimiento, nuestro premio, pero tengo que ser muy claro, nada que celebrar en general en el sector del aceite con el mercado tal y como lo tenemos ahora mismo. Un aceite a 3 euros, lo de calidad inferior por debajo, lo extra un poquito por encima, un mercado a 3 euros, como digo, nada que celebrar. Llevamos 20 años hablando de los 3 euros en el aceite cuando los costes de producción eran un tercio de los actuales. Esta situación deja fuera de juego a casi todos, a la mayoría del olivar tradicional de Jaén. Y desde luego, yo, para cerrar, quiero hacer un llamamiento a las cooperativas. Yo soy un firme defensor de las cooperativas, al cooperativismo, a los propios agricultores, a que nos organicemos, a que luchemos, a que no nos crucemos de brazos, a que no nos dejemos que otros decidan por nosotros, nos manejen, nos metan el miedo en el cuerpo, que es con lo que juegan muchas veces, y como digo, que recobremos un poco la cordura, porque las cifras objetivamente no dan para que el mercado esté a este precio. Sabéis que hay estudios que dicen que objetivamente con los datos el mercado debería estar 2 euros por encima, al menos, de lo que está ahora mismo.
Pues con ese mensaje terminamos. Pepe, enhorabuena y gracias por estar con nosotros también en este stand de Caja Rural de Jaén.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Y no podíamos dejar la oportunidad de charlar con un referente de la calidad oleícola desde la denominación de origen de Sierra Mágina. Hablo de Jesús Sutil, es una voz autorizada. Es una voz que defiende la excelencia del aceite de oliva desde hace décadas. El aceite de oliva virgen extra, producido en el corazón de Jaén, promoviendo además prácticas sostenibles, la innovación en el sector y un compromiso firme con el territorio. Jesús Sutil es el gerente de la denominación de origen Sierra Mágina y nos acompaña un año más en Expoliva. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros un año más compartiendo esta Expoliva.
¿Qué novedades presenta la denominación este año en Expoliva?
Bueno, una nueva edición de Expoliva que yo creo que recobra mucho más intensidad. Una feria de maquinaria que cada vez se volca más hacia el aceite virgen extra y el producto. Aparte, nosotros presentamos proyectos de investigación y desarrollo que tenemos con grupos operativos, como un estudio de los componentes saludables del aceite de Mágina según diferentes puntos de control y según la evolución en el tiempo. Un proyecto de un envase sostenible hecho utilizando poda de olivar y hueso de aceituna, y sobre todo darle fuerza a nuestras marcas, poner en valor el sello de la denominación de origen para que todas estas 25 cooperativas y almazaras con sus marcas pues recuperen ese mercado después de estos 2 años tan malos que hemos vivido. Uh-huh. Dicen, ¿cómo está este año el Espoliva? Digo, tenemos que estar necesariamente mejor porque la vez anterior, hace 2 años, estábamos en las puertas de una sequía que nos llevó a 2 campañas atroces. Volvemos a ver la luz, por lo menos volvemos a tener aceite para comercializar. Uh-huh. Con el precio pasará lo que tenga que pasar, pero hay aceite, que es lo que
cuenta. Y en ese contexto, en el contexto de los precios tan volátiles del aceite, ¿cómo se garantiza la rentabilidad de los pequeños agricultores, Jesús?
Pues esa es nuestra misión, es que tenemos que trabajar para tener esa rentabilidad, para que el precio que tenga el producto permita que la gente siga viviendo en nuestros pueblos y que no dejen de labrarse olivares en pendientes. Y desde luego para eso pues tendrá que haber, por supuesto, pues trabajo de todos, de todo el sector, de las administraciones, y nosotros nos tendremos que esforzar en hacer calidad, por supuesto. Uh-huh. Lo que no podemos es tampoco decir, bueno, yo la he tirado al suelo. Bueno, no, es que no la tiramos al suelo. Nosotros estamos en zonas difíciles y tenemos que hacerlo lo mejor que podamos.
Y en esas zonas tan complicadas, ¿en las nuevas generaciones qué papel están jugando en la modernización del sector?
Bueno, pues tú lo sabes, que es que el relevo generacional es uno de los grandes retos que tiene este sector por delante. Sabemos que hay una parte de propietarios que es una población envejecida, que hay jóvenes que con todo el derecho pues no se quieren quedar en los pueblos y están yendo. Yo creo que está viendo un poco la propiedad se está volviendo a concentrar a la gente que se quiere quedar en los pueblos y que quiere vivir de ellos, que puede vivir bastante dignamente. Bueno, pues están cogiendo el olivar de los que no quieren quedarse, entonces de la gente que no quiere continuar. Y el relevo generacional, pues, es la forma que tiene. Pero queda mucho relevo generacional todavía. Fíjate que una de las cosas que han pasado en esta campaña ha tardado más en acabarse porque ha faltado mano de obra. Uh-huh. Y no ha sido una gran, grandísima campaña y no ha habido interrupciones de lluvia. Si aquí hubiera estado lloviendo cada 4 días, ya hasta casi ahora hubiéramos estado cogiendo.
Uh-huh. Bueno, habrá una buena campaña, si el tiempo no lo perjudica a lo largo de todo lo que queda para comenzar una nueva campaña, que tampoco es tanto, porque a partir de septiembre, octubre empiezan a cogerse ya los primeros aceites para hacer esos aceites tempranos. Ya por último, Jesús, ¿qué reto ves más urgente para el sector oleícola de cara a los próximos años?
Pues mira, yo creo que el principal reto que tenemos, Jaén, somos el principal productor. Si yo digo lo que tenemos que envasar más, esto lo llevamos diciendo 50 años, esto nunca supera, no. Yo creo que, Jaén tenemos el 30% de la producción española. Pensar en que vamos a envasar todo lo que hacemos aquí es utópico. En nuestros amigos de la isla de Mallorca, de la denominación de origen, que tiene menos aceite que cualquiera de los pueblos de Jaén, claro, es que allí el consumo de aceite en Mallorca es mayor que la producción que ellos tienen. Podemos decir también eso de zonas de Cataluña. Tenemos que hacer porque se envase cada vez un poquito más y nos salga un poquito menos a granel, a pesar de que el granel pues seguramente nunca va a desaparecer. Porque si yo envaso un poco más, estoy creando empleo en nuestros pueblos. Una cooperativa que envase más necesita personal que envase, un comercial, una fábrica hará más etiquetas. Dice, moveremos la economía de nuestra provincia de Jaén. Y si en cambio el aceite sale a granel, viene una cisterna, en 2 horas enchufa una manguera, se va y se ha ido un potencial de economía. Nuestro reto es que cada vez esto deje no solo más recursos, sino más trabajo y qué tal. Y que crezca Jaén, y que crezcan sobre todo y especialmente zonas desfavorecidas geográficamente como Sierra Mágena, pero que tienen un potencial de calidad cuando las cosas se hacen bien en la elaboración tremendo. Para eso es Poliva y todos tenemos que seguir sumando.
Pues enhorabuena por el trabajo de estas décadas, Jesús. La evolución se ve en una simple botella de aceite, pero sí, la calidad de este producto siempre fue buena, hoy es excelente. La calidad de los aceites de oliva virgen extra de la denominación de origen Sierra Mágina. Su gerente, Jesús Sutil, también ha estado con nosotros en Caja Rural de Jaén, en Expoliva 2025.
Muchas gracias, Caja Rural, Ángel y Cope Jaén.
Pues enseguida vamos a llegar a las 2 de la tarde, pero no podemos despedir este programa sin hacerlo de nuevo con nuestros anfitriones. Tuvimos ya al director general de la entidad, ahora tenemos al director general adjunto con nosotros, Álvaro Martínez. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de recibiros en nuestro stand y muchísimas gracias.
Un stand, por cierto, precioso y yo creo que incluso necesario, a pesar de que Caja Rural de Jaén siempre ha tenido el primer stand de la feria, que era en la misma recepción, además con caja incluida para ser un servicio más de esta feria, pero ahora ya en el corazón. Una apuesta realmente impresionante la que Caja Rural vuelve a hacer para esta feria que es Expoliva 2025.
Sin duda alguna, ante las perspectivas de feria que teníamos este año, el planteamiento fue que teníamos que estar presentes en el centro y lo hemos hecho con un stand de 80 metros cuadrados que sirva de punto de encuentro de todas las actores, ¿no?, de este sector que es tan importante y seña de identidad de nuestra provincia, y sí o sí teníamos que estar aquí, ¿no? Sí. Somos patrocinadores principales de la feria y lo teníamos que estar presentes de esta manera, ¿no? Estamos muy contentos del stand, de poder recibir aquí a la gente que nos quiere visitar, de recibiros a vosotros, de ser un lugar eso, ¿no?, de encuentro, y esto va a ser el primer año de muchos más, ¿no?
A poco más de 24 horas para que cierre Expoliva 2025, ¿qué balance podemos hacer de la feria y qué balance podemos hacer de todo lo que ha pasado por aquí, por Caja Rural de Jaén?
Bueno, la verdad es que tiene que ser muy positivo, ¿no? Las perspectivas ya eran buenas cuando se planteó la feria, ¿no? Con el número récord de visitantes de previstos, de expositores, de países invitados, ¿no? Y se están cumpliendo las expectativas, ¿no? Con la asistencia de público profesional y por nuestra parte, pues con el programa de actividades que también teníamos, que estamos muy contentos, ¿no? De haber organizado pues las charlas sobre ayer la presentación de libros del consumo a nivel mundial de aceite de oliva, hoy que tenemos de un tema muy interesante sobre la PAC, o mañana sobre la meteorología, que importa tanto a nuestros agricultores, ¿no? Y que sea un punto también de encuentro para la firma de convenios, como fue ayer, ¿no? Y bueno, pues de comentarios, de un punto en el que nosotros podemos ofrecer también pues lo que son nuestros servicios financieros, nuestro apoyo técnico, ¿no? Para esa ayuda y estar cercano a nuestros agricultores, ¿no?
¿Qué mensaje, por último, lanza a la audiencia de la cadena COPE, ya sean agricultores o no lo sean, pero seguro que muchos de ellos clientes de Caja Rural de Jaén en cualquiera de los 97 municipios de la provincia?
Bueno, pues que nuestra vocación de servicio, de cercanía, de calidad para cumplir nuestra misión, ¿no? De estar con el desarrollo económico y social de nuestro entorno, ¿no? Apoyado en nuestros valores, ¿no? Que siempre va a estar ahí, que vamos a estar cercanos a sus necesidades, que vamos a ser sensibles a sus sueños, ¿no? Para que se puedan desarrollar y que nos visiten en nuestro stand, que vengan a esta feria que pasa por ser la más importante a nivel mundial del sector del aceite de oliva y industrias afines y que le recibimos aquí con nuestra gorra para que se la puedan llevar y puedan hacer esa gala de ese elemento, ¿no? Tan característico de nuestra caja y que bueno, que nos visiten y que participen de esta feria que está siendo excepcional.
Álvaro, es la primera, pero espero que sean muchas las que nos queden por disfrutar en este stand de Caja Rural de Jaén.
Sin duda alguna es vuestra casa, así que muchísimas gracias.
Gracias por acoger a esta casa, la cadena COPE, que también es la suya, en esta casa, que también es la nuestra, Caja Rural de Jaén. Y con Álvaro Martínez, con el director general adjunto de Caja Rural de Jaén, llegamos a las 2 de la tarde en este especial Expo Oliva 2025. Ahora escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.